podcast Itepol.
Saludos, soy Caco de Itepol y hoy en nuestra sección de podcast contamos con David Morro. Es abogado, experto en protección de datos y Legal Tech, siendo uno de los más reconocidos en España en su materia y que ha llevado casos defendiendo a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante grabaciones por parte de particulares. Incluso algunas de ellas han sido virales en redes sociales. Con David vamos a tratar todo el tema sobre grabaciones en el mundo policial, un tema bastante de actualidad, ya que todos los días aparecen nuevas grabaciones a los policías. Vamos a responder a esas preguntas tan controvertidas como si un policía puede grabar o si puede hacer uso de una cámara propia comprada con su dinero, prácticamente. Hoy la actuación a realizar cuando es grabado. Eso sí, antes de iniciar, os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio tanto en iVoox o iTunes, así como compartirlo en distintas redes sociales, ya que nos ayudará a tener una mayor visibilidad y llegar a más personas interesadas. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, David, ¿qué tal estás?
Muy bien, ya estamos, muy agradecido.
Nada, como siempre a ti, además hace poquito estuvimos contigo dando el curso, que bastante expectación, ¿no?, en el aforo, y que muchas dudas se generan, ¿no?, porque es un tema de bastante actualidad, el tema de las cámaras, si nos pueden grabar o no. Pero antes de entrar en materia, sobre todo una breve presentación para que nuestros oyentes te conozcan, David.
Bueno, pues yo, claro, poco puedo añadir ya la pedazo de presentación que me has hecho, que yo creo que no me hace justicia, pero bueno, te diré que sí, efectivamente soy abogado, me especialicé en la rama de Derecho Digital, Legal Tech, protección de datos, además estoy certificado por CERPER, que es una entidad certificadora, según el esquema DPD-AEPD, que es el esquema nacional que fija la Agencia Española de Protección de Datos para certificar, pues, a los que nos dedicamos al tema de la protección de datos, ¿no?, a nivel jurídico y demás. Además de eso, pues también, bueno, en el despacho llevamos otros asuntos, penal y demás, pero bueno, digamos que lo que me trae aquí hoy es el tema de la protección de datos, y además también, pues, será en mí la doble condición, ¿no?, de abogado y también policía. Soy jefe de equipo de la Policía Portuaria de Valencia y, pues, nada, acumulo ya 12 años de experiencia en el cuerpo, entonces, pues, creo que esta doble faceta, pues, me permite un poco conocer esta problemática que tenemos a día de hoy, pues, desde los dos puntos de vista.
Pues nada, pues ahora sí, antes de comenzar con la entrevista, la verdad es que tenemos una persona en común que nos puso en contacto, y gracias a nuestro compañero Ignacio, hemos podido conocer y pudiste hacer el curso con nosotros, así que desde aquí muchas gracias y un saludo para Ignacio.
Sí, que es verdad que yo a Ignacio le estoy muy agradecido, hablamos casi a diario y siempre se lo digo, que estoy súper agradecido pues por eso, ¿no?, porque me ha permitido estar en contacto con vosotros, así, conocer un círculo de profesionales como este, y en fin, es poco lo que yo pueda agradecerle a Ignacio.
Bueno, él ya lo sabe, seguro.
Sí, cierto.
Bueno, vamos a entrar en materia, y ahora una de las principales que hay que decir. Una corporación, una administración, ya sea a nivel local, estatal, ¿qué requisitos debería de tener para poder usar cámaras sus agentes?
Bien, pues esta es la pregunta del millón. Aquí resulta que tenemos dos vertientes, ¿no?, que tiene que cumplir toda administración cuando quiere dotar de cámaras a sus agentes, y es, por un lado, la más que conocida Ley Orgánica 4/97, que es la que regula el tema, bueno, el uso de videocámaras por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero por otra parte también tenemos que sujetarnos a lo que nos dice el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/18, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es la norma vigente en el Estado español y también en la Unión Europea, por supuesto, en materia de protección de datos, ¿no? La propia Ley Orgánica 4/99, en el artículo 2, ya nos dice que, pues, bueno, este texto legal se tiene que interpretar también en lo relativo a los tratamientos de datos, en este caso hablaríamos de imágenes, se tiene que interpretar a la luz de lo que diga la normativa de protección de datos vigente, que, como hemos dicho, es el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo, y la LOPD a nivel estatal, a nivel español, ¿no? Entonces, digamos que, grosso modo, estos serían, digamos, los dos frentes que tendríamos abiertos cuando queremos conseguir, pues, que se dote de cámaras a nuestros agentes. luego ya digamos vamos a bajar un escaloncito más, y es digamos qué requisitos burocráticos, administrativos y demás harían falta pues para que esta administración pues pudiera dotar de estos medios a los policías. Bueno, lo primero es que hay que saber dónde hay que dirigir esa petición. Esa petición hay que dirigirla a la subdelegación de gobierno. Será la subdelegación de gobierno la que valore en última instancia si procede o no dotar de estos medios a la policía, ¿de acuerdo? Se habla también de la Comisión de Garantías de Videovigilancia, que es un órgano, vamos a decir, entre comillas, consultivo, donde su función al final es emitir informes y decir si es procedente o no la autorización de estas cámaras, pero al final quien tiene la última palabra va a ser la subdelegación de gobierno, salvo las provincias, las comunidades autónomas, perdón, y provinciales, que será obviamente la delegación de gobierno. Y, digamos, a nivel de requisitos que justifiquen esta medida, porque hay que entender que la captación de imágenes de personas físicas pues es una medida, vamos a decir, entre comillas, intrusiva, invasiva, en cuanto a lo que sería derechos fundamentales, el derecho a la intimidad, la propia imagen y demás, ¿no? Bueno, pues como esto es un medio que en cierta manera afecta a estos derechos, lo que nos dice la ley es que hay que justificar un riesgo, un peligro real y concreto. Cuando hablamos de cámaras móviles, ¿vale?, que son las cámaras pues que hemos visto que algunos agentes portan en el uniforme, ¿no?, las bodycam, pues en ese caso haría falta justificar ese riesgo real, ese riesgo concreto. En cambio, cuando hablamos de cámaras fijas, que también se regula por la misma norma, simplemente nos dice que tengamos que justificar la percepción de un riesgo, vamos a decir, un poquito más abstracto, más general, ¿no? Pues es una zona conflictiva, una zona donde se han producido bastantes intervenciones policiales, donde sabemos que además hay consumo de estupefacientes y demás, pues bueno, ahí se podría colocar, se podría autorizar el uso de estas cámaras fijas, entre calco, estas otras fijas. Para las móviles lo más importante es poder justificar este riesgo concreto y real. Es cierto, perdón que me enrollo un poco, pero es cierto que la propia norma nos dice también que en supuestos de extrema urgencia y de necesidad absoluta, lo que además es imposible recabar el consentimiento, la autorización en ese momento, pues se podría hacer una grabación un poco en extremis de una intervención muy concreta y que posteriormente pues en el plazo de 24 horas habría que dar cuenta a la subdelegación de gobierno para que a su vez de traslado a la Comisión de Garantías y demás, pero esa situación tan excepcional, como su nombre indica, como es excepcional, no debe ser la norma. Entonces, cualquier solicitud que se haga debería rehuir de ampararse en ese argumento de excepcionalidad y debería, por lo tanto, evitar, las jefaturas deberían evitar alentar a sus agentes a que se acojan a ese argumento para seguir grabando. Y luego, aparte, tampoco sería viable el famoso artículo 588, quinquies A de la ley CRIM, que si quieres luego más adelante podemos desarrollar un poquito más ese punto, pero vamos, en principio y para resumir, tenemos que cumplir todo lo relativo con el RGPD y la LOPD en materia de tratamiento, el responsable del tratamiento, las medidas de seguridad, el deber de información, las bases de legitimación, todo lo que se regula en cuanto a captación de imágenes y lo que dice la Ley Orgánica 497 en relación a el peligro concreto y real para utilizar ese tipo de medios.
O sea, que no es tan fácil como que te venga a tu jefatura y que te diga, toma, llevar estas cámaras, ¿no? O sea, que tiene que estar todo aprobado por, este caso, su delegación de gobierno.
Claro. Exactamente. El problema es que, porque esto lo comentaba con otro compañero hace un par de días, claro, si a ti tu administración, a ti como agente, tu administración te da la cámara, tú en principio tampoco vas a sospechar que tu administración ha hecho bien las cosas, ¿no? Entonces, si tu corporación te lo ha dado de dotación, debes entender que esa medida ha pasado todos los filtros, ¿no? Entonces, ahí ese plus de responsabilidad por parte de la gente, yo creo que vamos, que eso se descarta, ¿no? La responsabilidad en este caso sería de la administración, pero efectivamente, Carlos, no es tan sencillo como que un día lleguen, oye, que hemos comprado 80 cámaras, tomadlas. No, es algo más complejo.
Vale, y en este caso, si algún tipo de responsabilidad sería la administración, no el agente que la aporta.
Claro, en este caso yo estoy convencido de que sí, de que la gente lo tendría muy fácil para eludir esa responsabilidad, y obviamente sería responsabilidad de la administración, claro.
Vale. Hemos hablado de las cámaras fijas y de las cámaras móviles, ¿vale? Hay otro tipo de cámaras que son las dashcam, que son las que van en los vehículos, ¿vale? ¿Sería el mismo fuego? ¿Legalmente sería lo mismo y las que graban incluso para el exterior o las que graban dentro del vehículo en la zona donde van los detenidos?
Bien, aquí hay varias cosas que se juntan, ¿no? Hay una resolución, un informe de la EPD del año 2015, el 0456, que habla precisamente de esto, ¿no? Del uso de cámaras tipo dashcam, y habla también de cámaras que se incorporan a los cascos de moto y demás, ¿no? Este informe lo primero que dice es que cualquier grabación que se haga al exterior, es decir, en vías públicas, por parte de personas físicas, no es legítima, porque quienes tienen la competencia en exclusiva para las grabaciones en vía pública son las fuerzas y grupos de seguridad a raíz de la ley orgánica 4/97 que hemos comentado antes. Pero claro, aquí ya nos empieza a hablar también de la finalidad de la grabación, ¿vale? Entonces, yo siempre digo lo mismo cuando hablamos de esto. Oye, un vehículo patrulla con una dashcam, como se ve muchas veces en la policía de Los Ángeles, de Nueva York y demás, que es una herramienta súper útil, pero claro, con esta legislación eso no es posible. ¿Por qué? Porque se está haciendo una grabación continua. Entonces, aquí nos tenemos que acoger a los mismos principios que hemos hablado hace un momento sobre las cámaras móviles. Eso en cuanto a lo que hablamos de captación al exterior, ¿de acuerdo? Tendría que estar autorizado igualmente por su delegación de gobierno, tendría que ser para un riesgo real, concreto. Es muy recomendable en este caso, igual que las cámaras corporales, que vayan de alguna manera conectadas a un dispositivo que solo se accione en caso de peligro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de vehículos patrulla, pues muy fácil. Sincronizamos lo que son los prioritarios con la cámara. Cuando yo pongo los prioritarios, porque realmente es una situación de emergencia, algo excepcional. Por lo tanto, yo al enchufarlos, al conectar los prioritarios, la cámara graba. Eso yo creo que sí que podría pasar estos cánones, ¿no?, de proporcionalidad de la medida, porque solo es para ese caso concreto.
O sea, para situaciones especiales, digamos, ¿no?
Correcto.
Si me pongo a grabar esa situación, ¿no? O sea,
correcto.
Un servicio por una agresión o lo que sea en vía pública, y en ese momento conectar los prioritarios y poner a grabar.
Claro, pero mira, aquí también habría que matizar un poco más, porque esto, claro, una vez entramos en este mundillo es todo casuística, ¿no? Pero no sería lo mismo que a mí me llamen para un accidente de tráfico, a lo mejor, o que me llamasen para, no sé, una violencia de género, que es dentro de un domicilio. Vamos a poner ejemplo una violencia de género. No tendría sentido que, aunque yo vaya con los prioritarios, la cámara esté grabando. Porque la finalidad de esa grabación, o sea, ¿qué es lo que va a captar al final? Mi circulación en situación de emergencia hacia un punto que es donde se requiere mi presencia, ¿no? Ahora, si me llamasen para una agresión en vía pública, ahí sí que tiene más sentido que yo grabe, porque yo cuando estoy aproximándome, la cámara ya está captando lo que está sucediendo, es decir, la agresión, lo que sea, ¿no? Ahí tendría más sentido. Por eso hay que ponderar mucho cuándo se usa y cuándo no. ¿De acuerdo? Era la idea del prioritario como idea de conectarlo a un dispositivo, pero bueno, eso habría que matizarlo un poquito más. ¿Vale? Eso en cuanto, digamos, a lo que sería la captación exterior, que además es obligatorio, por incumplimiento del deber de información que tiene el responsable del tratamiento, que fuera del vehículo haya algún tipo de distintivo, algún tipo de etiqueta, como la que se propone en la ley en materia de protección de datos, en la LOPD-GDD, que es la típica que hemos visto todos, de color amarillo, con el pictograma de la cámara y tal, y donde ahí sí que se haga una pequeña mención a que se puede hacer ejercicio, o sea, puede usted hacer ejercicio de los derechos que tiene como persona interesada y se pone una dirección web donde el interesado podría entrar y consultar todos sus derechos. Con eso ya se cumpliría ese deber de información. En cuanto a eso, en cuanto a la grabación exterior, yo diría que estaría resuelto si nos acogemos a lo que decíamos antes de las videocámaras móviles. En cuanto a la grabación interior, hay varios problemas. Por ejemplo, yo creo, sobre la base de lo que hemos estudiado, ¿no?, lo que hemos estado viendo en el curso y tal, y con la legislación vigente en la mano, yo creo que no procede tener una cámara que esté grabando el interior de la zona donde va el detenido. ¿De acuerdo? Porque sería una intromisión a su intimidad, ya que la persona a priori está detenida, pero todavía no está, digamos, encausada, no se está haciendo una diligencia de investigación contra esta persona. Se entiende que para entrar en el vehículo esta persona ha sido cacheada, por lo tanto, ese riesgo que podríamos alegar, creo que estaría fuera de toda, o sea, vamos, no tendría cabida, ¿de acuerdo? Y lo que podríamos estar es vulnerando de alguna manera el derecho a la intimidad que tiene esta persona. Ya digo que puede ser discutible, podría haber algún tipo de interpretación, pero yo en principio lo desaconsejo totalmente, ¿de acuerdo? Y en cuanto a la grabación de los propios policías que están en ejercicio de sus funciones dentro del vehículo, aquí también tenemos que entender lo mismo, es decir, es una intromisión a la intimidad del propio policía. En este caso, recordemos que los policías también tenemos derechos laborales que nos asisten. Y, de hecho, el informe al que hago alusión, el del 2015, que te he comentado antes, dice que efectivamente se podría llegar a grabar el interior de la cabina, por ejemplo, de un camión, de una furgoneta de reparto y demás, sin audio para resguardar la intimidad de la persona, habiendo informado previamente al conductor que se va a hacer uso de esta medida, para qué finalidad se va a hacer uso de esta medida y un poco los derechos que le asisten. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, el interesado sería el propio policía, es decir, al que le tendría que dar la información del artículo 12 y del artículo 13 del RGPD sobre el ejercicio de sus derechos, sería el propio policía. Entonces, no se puede poner una cámara y grabar indiscriminadamente tampoco. Entonces, es un tema bastante espinoso y además yo creo que es complejo por la cantidad de situaciones que hay, de casuística que hay. En líneas generales, el interior de los vehículos yo no recomiendo que se haga una grabación porque tampoco tiene mucho sentido, y al exterior de los vehículos, digamos, de la vía pública, sí, pero sujetándonos a lo que comentábamos antes.
Más lo que estabas comentando ahora mismo de la protección más en ámbito laboral, se pudo ver en la modificación de la Ley Orgánica de Protección de Datos con esos artículos que se añadieron de derechos digitales en el ámbito laboral, que el legislador, pues bueno, pues ya por fin los añadió en 2018, añadió. Vale, ahora supongamos la administración cumple todos los requisitos, dotan a sus agentes de las que hay en el mercado, la que sea. Otra pregunta que está ahí en el aire, me llama una intervención molestias en un domicilio, una agresión, etcétera. Yo podría grabar en un domicilio, y vamos a diferenciar un hecho administrativo, como puede ser una molestia por ruidos o una agresión que se esté produciendo en ámbito doméstico.
Bien, pues aquí,
dentro del domicilio, no en el rellano, sino una vez que estoy dentro del domicilio, ¿podría grabar?
Bien, una vez dentro del domicilio está prohibida la grabación, salvo autorización judicial o consentimiento expreso del morador. Aquí, de nuevo, lo que se busca es garantizar, pues, bueno, la intimidad de las personas que están dentro de su ámbito más privado, como es la morada, y ya sabemos la protección que goza nuestra Constitución, el artículo 18, en fin, todo el ordenamiento jurídico que tenemos en España, como blinda esa protección a la morada y a la intimidad que se desarrolla dentro de la morada. Por lo tanto, las grabaciones en los domicilios privados están absolutamente proscritas. El 588 lo dice claramente. Y luego, además, hay bastante jurisprudencia que pudimos ver durante el curso, que siempre dicen que la captación de imágenes en vía pública, de hechos delictivos y tal, es absolutamente legal, con la habilitación pertinente, obviamente, pero que es absolutamente legal y que no se vulnera ningún derecho, y siempre salvo que esta grabación se realice en los domicilios privados, despachos profesionales y demás, sin contar con el oportuno placet jurídico, o sea, judicial, perdón. Entonces, salvo que tengamos autorización judicial, está absolutamente prohibido la grabación en un domicilio, mucho más para una infracción administrativa. Y en el supuesto de que se estuviera produciendo un delito en ese momento, un delito flagrante, vale, yo siempre en el curso lo dije y lo vuelvo a repetir, aquí lo que se trata al final es de hacer una ponderación entre los medios que podemos utilizar, el fin que perseguimos, ¿de acuerdo?, y la posible vulneración de derechos que pueda haber con esos medios que utilizamos, ¿vale? Se comentaba en una de las preguntas que tuvimos en el curso, en una instrucción de la Fiscalía en materia de seguridad vial, de tráfico, nos decía que se podía grabar a aquellas personas que presentan sintomatología tal cual. Y dije, perfecto, lo dice el señor fiscal, no voy a ser yo lo contraría, pero hasta el momento no hemos tenido ningún problema cuando hemos hecho un acta de sintomatología. Hemos ido a la fase de juicio oral a ratificarnos. Eso es prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia, por lo tanto, no hay más vuelta de hoja. Entonces, en este caso, yo vuelvo a recoger ese principio. Tenemos un medio tecnológico que es muy funcional y demás, efectivamente, pero ¿hemos tenido algún problema alguna vez cuando dos policías en una agresión de domicilio han levantado acta, han instruido las diligencias oportunas, eso ha acabado en un procedimiento penal, ha entrado en sala, se ha ratificado y eso ha servido como prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia? No ha habido un problema mayoritario en eso. Por lo tanto, salvo que sea una agresión, por ejemplo, que vamos a sufrir nosotros en la que nuestra vida corre un concreto peligro, ¿de acuerdo? Hay muchos dispositivos, por ejemplo, el taser va conectado, si mal no recuerdo, directamente con la cámara, de forma que si yo lo activo, graba. Pues bueno, si yo estoy en una intervención en domicilio y hay una persona armada que se acerca a mí con la intención de producirme como mínimo un menoscabo físico y ya veremos si no me intenta arrebatar la vida, pues hombre, si yo hago uso del taser y eso se graba, dudo mucho que su señoría vaya a decir que eso es una prueba ilegítima. Porque ahí sí que hemos ponderado los riesgos, la posible vulneración de derechos fundamentales y, sobre todo, la inmediatez de la intervención. Ahora, otro tipo de ilícitos penales, yo personalmente, y con todo lo que estamos viendo y la jurisprudencia que tenemos a nuestro alcance, pues lo veo desaconsejado del todo.
Pues en tu experta opinión, salvo que sea algo flagrante, que se vaya a cometer un atentado a un agente de la autoridad y que el dispositivo, en este caso el inmovilizador, con su cámara que lleve, se encienda de forma automática porque van vinculada, si no, no sería posible.
Vamos a ver, bueno, no sería posible, no, pero yo creo que tendríamos problemas a la hora de justificar el uso de ese medio. A ver, otro tipo de delitos penales, una violencia de género que ya se ha producido, pues no tendría ningún sentido grabarlo. Una agresión que se va a producir en ese momento que es inminente, pues quizás también te diría sí, cuantos más medios de prueba mejor, y podemos alegar esa inminencia, esa urgencia y tal. Pero en líneas generales no sería para nada aconsejable, desde luego, el uso de la cámara en esos supuestos.
Vale. Y ahora, por otro lado, ¿vale? Otra situación, ahora, pues bueno, actualmente con el... Con la situación que estamos viviendo actualmente, pues un compañero decide, pues mira, yo me voy a comprar una cámara y aunque no me haya autorizado, es una personal, me la he comprado yo con las características X y me la pongo de dotación. ¿Qué le recomendarías?
Pues hombre, lo primero que le recomendaría es que se quite la cámara porque no va a servirle de nada. Hay un informe de la agencia, estoy hoy de dar informes hoy, hay un informe de la agencia que habla precisamente de esto, ¿no? Del uso de medios personales por parte, además dice aquí, te leo simplemente el encabezado, ¿vale? Dice, la consulta plantea si resulta conforme a la normativa de protección de datos que la policía local, en el ejercicio de sus funciones de policía judicial en sentido genérico y en casos excepcionales de máxima urgencia, capte imágenes por cualquier medio a su alcance, videocámaras domésticas y teléfonos móviles, dando cuenta en el plazo de 72 horas. Este es el informe 2014-0423. Este informe al final concluye diciéndonos que, pues bueno, que en absoluto, dice, el uso, en conclusiones, el uso de cámaras o móviles personales de los agentes no garantiza la seguridad de los datos. En tanto que los usos privados que cada agente pueda realizar con sus propios dispositivos no resultan compatibles con las medidas de seguridad que para el ejercicio de las funciones de policía judicial deben adoptarse por los responsables del fichero policial de que formarán parte tales grabaciones. Entonces, esto en resumidas cuentas lo que nos viene a decir es que no podemos emplear medios ajenos a los que la Administración ha contemplado, porque recordemos que la Administración es el responsable del tratamiento que se va a hacer de todos los datos y de todas las imágenes con las que trabajamos en nuestro trabajo diario como policías. Entonces, el responsable del tratamiento no puede hacerse responsable de medios que aportes tú para la captación de imágenes y demás, ¿no? Y las obligaciones que tiene el responsable, entre otras muchas, es la de garantizar la seguridad de los datos, ¿de acuerdo? Y además que se pueda hacer la información al titular de estos datos y además que pueda ejercer sus derechos, los famosos antiguamente conocidos como derechos ARCO, ¿de acuerdo? Todo eso, si tú en una intervención con tu propio móvil haces ese tratamiento, estás haciendo un tratamiento que es ajeno al tratamiento que hace el responsable, ¿de acuerdo? Como digamos, como nota fundamental para que el responsable pueda empezar a hacer este tipo de tratamientos, la administración en este caso, pues debería primero hacer una evaluación o un análisis del riesgo que implica utilizar estos medios para la captación de estos datos, para la captación de imágenes y de audio. Después hacer una evaluación de impacto y de protección de datos, una EIPD. Si los resultados son favorables, entonces actualizar los registros de actividades de tratamiento, los RATs, los antiguos ficheros. Además, es una práctica muy recomendable que denota una gran transparencia por parte de la administración y además lo que haría sería, de alguna manera, dar cumplimiento al principio de responsabilidad proactiva que tienen todos los responsables del tratamiento, publicar esos RATs en la página web de la administración. Además, la información que nos exige el artículo 12, el 13 y el 14 del RGPD, publicada también. Cuando ya tenemos todo ese castillo montado, entonces ya podemos empezar a hablar de utilizar estos medios. Si tú usas un medio que es ajeno a la administración, se pueden producir muchas fugas de datos, muchas brechas que comentábamos. Por ejemplo, si yo resulta que hago fotografías o hago vídeo y lo tengo almacenado en la nube, es muy complicado saber esa nube, eso que habla, que es la tecnología cloud computing, dónde están los servidores de esa nube, ya sea Drive, ya sea Dropbox, ya sea el operador de cloud computing que queráis, o incluso el teléfono móvil cuando hace un backup, una copia de seguridad, también lo manda a la nube. ¿A qué servidores lo está mandando? Porque si está fuera del espacio económico europeo, se hace una transferencia internacional de datos ilegítima, ¿de acuerdo? Si yo, por el contrario, no estoy haciendo ninguna copia de seguridad ni nada por el estilo, pero tengo aplicaciones en mi teléfono móvil que tienen acceso a mis fotografías, se podría estar produciendo una cesión a terceros, también ilegítima, sin mi consentimiento, sin mi conocimiento y además sin el consentimiento del afectado. Entonces, en resumidas cuentas, y para no alargarme mucho más, la utilización de medios propios, ya sea una cámara de la más alta tecnología que te hayas podido comprar o tu propio móvil personal, es una práctica absolutamente desaconsejable que puede acarrear incluso sanciones para el policía que hace uso de ellas.
Puede acarrear infracciones administrativas, entiendo.
Sí, en principio sí. A ver, en el peor de los casos podríamos incluso hablar de responsabilidad penal si se produce una fuga, por ejemplo, de datos de una investigación en curso, porque podría ser una revelación de secretos, por ejemplo, un delito de revelación de secretos. Podríamos hablar también de delitos contra la intimidad, podríamos hablar incluso de delitos contra el honor, pero bueno, la responsabilidad penal siempre yo creo que en estos casos va a ser marginal, porque ese tipo de circunstancias se suelen producir de forma ajena al, en este caso, al sujeto activo. Por lo tanto, no creo que se pudiera reprochar una infracción a título de dolo, y luego también podríamos ver si hay error vencible, invencible, en fin, hay varios matices, pero desde luego, a nivel administrativo sí que hay sanciones. De hecho, el procedimiento administrativo en materia de sancionador, en materia de protección de datos, en la ley orgánica 318, nos dice que a las administraciones, si mal no recuerdo el artículo 72, a las administraciones no se les sanciona económicamente, solo con apercibimiento, pero la propia agencia española puede decirle a la administración que sancione por su régimen interno, por su procedimiento sancionador especial, al funcionario que haya sido el causante de esta infracción. Entonces, en tema de la policía, podríamos encontrar con que efectivamente una persona se queja, oiga, mis datos van circulando por ahí, este policía le hizo una foto a mi DNI o me grabó en una intervención y esto ha aparecido por ahí, por lo que sea. La agencia dice, efectivamente, aquí se ha cometido infracción, apercibimiento para el ayuntamiento de tal localidad y además sancione usted a la agente número tal. Y exige además que esa sanción se publique, es decir, cuando se resuelva el procedimiento, que se notifique a la agente y que se publique y que se dé cuenta incluso el defensor del pueblo. Es decir, cuidado, porque puede cargar sanciones, desde luego, administrativas y en algún caso penal, y también podría incluso afectarnos a nuestro patrimonio con una responsabilidad.
Pues es totalmente desaconsejable llevar una cámara que no sea dotada por parte de la administración, para que quede claro, ¿no?
Sí, sí, exactamente.
Vale, ahora la otra gran pregunta opuesta, ¿vale?, que tanto problemática nos genera. ¿Nos pueden grabar nuestras intervenciones en la calle con un particular?
Sí, nos pueden grabar nuestras intervenciones en la calle. Vamos, yo creo que esto... No hay mucho debate en el sentido de que ya se está produciendo desde hace algún tiempo y, bueno, en líneas generales no yo creo que ya está, entre comillas, aceptado por todos los policías, ¿no? Que nos graban y ya está. Ahora bien, el procedimiento que tendríamos que seguir nosotros no es el mismo a raíz de la sentencia constitucional, la 172/2020, que es la que se pronuncia sobre la legalidad de varios aspectos de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 4/2015, y en este caso esta sentencia se pronuncia en especial sobre la constitucionalidad del artículo 36.23, que califica como infracción grave, si mal no recuerdo, el uso no autorizado de imágenes o de grabaciones hechas a los policías cuando pueda comprometer la seguridad del operativo, tanto la seguridad de la gente, de sus familiares y demás. Bueno, pues esto trajo bastante debate, y el Constitucional al final se ha pronunciado y ha dicho que efectivamente el epígrafe ese de no autorizado, uso no autorizado, no sería constitucionalmente válido y que se tiene que interpretar de otra manera, y es que la captación es totalmente legítima, de imágenes totalmente legítima. Incluso la publicación en redes sociales puede ser legítima, y aquí ya abro comillas y hago lo del puede ser, porque ahora, si me dejas, me explayaré un poquito más, y sobre todo en medios digitales, en periódicos y demás digitales, por supuesto que es totalmente legítima, ¿de acuerdo? Además, también se pronuncia sobre la base de la aplicación del artículo 19 de la misma ley, de la Ley Orgánica 4/2015, que dice que se puede ocupar los efectos o los instrumentos que han servido como medio para la comisión de la infracción, y aquí el Constitucional es muy claro, dice que no es de aplicación en absoluto, y recoge en cierta manera los argumentos que daban los recurrentes, diciendo que eso sería el equivalente a un secuestro de las publicaciones, pero en vez de por la vía judicial, por la vía gubernativa. Entonces eso es absolutamente anticonstitucional. Por lo tanto, si nos están grabando, en absoluto y bajo ningún concepto vamos a ocupar ningún teléfono, bajo ningún concepto. Además, también hablamos de una sentencia constitucional que nos decía que se requiere orden judicial para acceder a los contenidos del teléfono móvil, y sin embargo no se requiere orden judicial si solo queremos ver la agenda de ese mismo teléfono móvil. ¿Por qué?
La de contactos. La agenda de contactos.
Correcto, la agenda de contactos.
Sí, pero además, esto que ya lo explicaste en el curso, esto yo me acuerdo hace años de leer una sentencia que ya venía, porque antes cuando en la intervención le cogías a una persona que antes lo llevabas todo escrito, esa agenda de contactos, y ahora en el mundo digital lo lleva en el teléfono, entonces lo equiparaba a lo que ocurría antes con lo de ahora.
Correcto, así es. Además, también hablamos, en el curso hice mención a una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero simplemente porque me gustaba cómo argumentaba lo que significa hoy en día los teléfonos móviles. Y es que los smartphones hoy en día los tenemos el 90% de la población, y tenemos toda nuestra vida íntima incluso, dentro de nuestro teléfono móvil. Por lo tanto, entrar por parte de la policía en el contenido de ese teléfono podría ser una intromisión ilegítima, equiparable casi casi a si entrara en el domicilio. Entonces, sí que es verdad que el Constitucional en ese sentido ya se ha pronunciado diciendo que eso no se puede consentir. Y luego, aparte, es que la legislación que ya teníamos de antes, ¿de acuerdo? En la Ley Orgánica, en la Ley 39/2015, cuando hablaba de las medidas que se podían adoptar, medidas provisionales que se pueden, o cautelares que se pueden adoptar durante un procedimiento sancionador, decía expresamente que está prohibido hacer uso de esas medidas que puedan generar un daño casi irreparable o que afecten a derechos fundamentales. Por lo tanto, si te retiran tu teléfono móvil, es que no hay amparo legal realmente, si lo tengo judicial, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿se puede grabar? Sí. ¿Se puede difundir? No, entre comillas, como he dicho. La Agencia Española dice que se puede difundir en tus redes sociales ciertas grabaciones que has hecho en intervención policial, y que eso entiende que se aplica la exención doméstica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no se aplica o no es de aplicación todo lo relativo a los tratamientos de datos que viene estipulado en la RGPD y en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales. Entonces, pues en teoría sí que es legítimo el uso de estas imágenes, de estas grabaciones en redes sociales. Luego ya habría que entrar muy al detalle de para qué se han utilizado, cuál es la finalidad, etcétera, etcétera.
Vale, entonces, por ejemplo, yo, ¿qué me voy a encontrar? Una persona, estoy en la intervención, que estoy identificando a otro, y de repente un tercero se me pone a grabar. O está haciendo un directo en Instagram, ¿vale? Que también en redes sociales está haciendo un directo. ¿Cómo actuaría yo con esa persona? ¿Qué es lo que nos recomiendas?
Bueno, pues en el caso de que te estén grabando durante una intervención, pues lo único que, bueno, lo que recomiendo principalmente es tomar la afiliación de esta persona y decirle simplemente que no hay ningún inconveniente que grave, pero que cualquier uso que se pueda hacer ya fuera de lo que es, digamos, su propio uso doméstico, pues es, no sería legítimo, por lo tanto, y que entonces tú ya tienes su filiación para poder emprender las acciones oportunas que cabría perfectamente denunciar por el 3623 de la Ley Orgánica 4/2015 y demás, ¿no? Claro, tú fíjate, si tú haces una, si este tercero hace una grabación, la que además está invitando a la gente a injuriar, a insultar y demás, aquí tenemos un problema. La agencia entiende que eso es legítimo, que eso es válido, porque somos agentes, somos empleados públicos con funciones que tienen proyección pública y además eso se ha hecho en vía pública, ¿de acuerdo? Entonces, pueden grabar y pueden difundir, incluso si ponen algún tipo de descalificativo, de insulto, etcétera, hacia el cuerpo, sería legítimo. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de un bloguero de Rusia, que ahora se me olvida el nombre, la tenía preparada para el curso y se me olvidó, pero bueno, si hay interés yo os la puedo facilitar, en la que este bloguero decía que había que poner un horno crematorio en las plazas principales de todas las ciudades de Rusia y quemar en ella a los policías, en genérico. Entonces el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que eso es legítimo. Entonces, si esa foto, por ejemplo, esa grabación ya no es de la policía y pone los policías son tal, sino que ya es directamente a ti, a la gente número tal, es un tal y un cual, o incluso nombres y apellidos, ¿de acuerdo? Ahí sí que estaríamos ya hablando de otra cuestión. Ahí sí que podríamos hablar de injurias y sí que sería, pues incluso podría entrar en la esfera penal, ¿de acuerdo? Pero si es en genérico, no hay ningún inconveniente, sería legítimo. Ahora, un directo en redes sociales, pues bueno, eso también trae cola. Hay una sentencia del tribunal, del juzgado de lo penal número 4 de Pamplona, que dice, que además es reciente, es de este, que es, si mal no recuerdo, es de primeros de este año, que dice que, bueno, que avala la actuación de unos policías que lo que hicieron es que al saber que una persona con la que estaban interviniendo estaba haciendo un directo en redes sociales, les insultó y les dijo, voy a de diferentes maneras, ellos lo que le ordenaron era que detuviese la emisión, porque era una emisión en directo, esta persona se negó, le retiraron el móvil y detuvieron la grabación por ellos mismos, la emisión por ellos mismos. Y este tribunal, este juzgado de lo penal, sostiene que efectivamente eso es una práctica que está perfectamente bien hecha y además te voy a leer textualmente la frase que dice, que me parece muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Vale, la grabación no era en ese momento una garantía para evitar un posible abuso policial, sino una exposición mediática sin motivo alguno de los agentes actuantes, y más en concreto de la agente a la que el acusado grabó de cerca y cuya identidad puede correr como la pólvora por las redes sociales sin motivo alguno para ello. Esto es muy interesante, es muy revelador. Obviamente esto es una sentencia de un juzgado de lo penal. Es una primera instancia, esto cabe recurso perfectamente, desconozco si al final se ha recurrido, no sienta jurisprudencia, pero nos puede servir ya como guía para determinadas actuaciones en las que, cuidado, es legítimo o parece legítimo por parte de la policía detener esas emisiones en directo, ¿de acuerdo? O ordenar que se detenga esa emisión en directo porque no hay un amparo, no hay una legitimidad en ese uso, no es para protegerte de un eventual abuso de la administración o de los poderes gubernativos, no, en este caso ya estás buscando una difusión sin ningún amparo legal, una difusión malintencionada de la identidad de los policías actuantes. Y además estás buscando, obviamente, un menoscabo, un perjuicio para ellos.
Claro, o sea, en ese caso, cuando lo que se pretende, el que está grabando, es un escarnio para esos policías que están con una persona que está identificando y ves al tercero que está ahí y estoy a gritar, os estoy grabando, eso es un abuso policial, tengo vuestras caras, sería, por ejemplo, ese caso, ¿no?
Sí, exactamente, sería ese caso.
Entonces, vamos a ir matizando. Entonces, si no nos dota la administración, no podemos grabar, no sería conveniente tener una cámara nosotros propia, no llevarla. En un domicilio no podríamos grabar, salvo que sea una situación de peligro grave inminente contra nuestra integridad física. Y luego, cualquier particular nos podría grabar lícitamente, salvo que sea una situación que está haciendo comentarios referentes a nosotros para injuriar o alentar para que haya altercados o incitarnos al odio para nosotros, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, sí, sería, en resumen sería eso. Mira, a colación de esto, hay un asunto, un vídeo de un compañero de la Chancha que yo pues tuve el gusto de conocerlo y de poder asesorarle en el proceso judicial, el procedimiento judicial en el que estaba inmerso, de un vídeo que se hizo viral este verano pasado, si mal no recuerdo, en el que fueron a atender un desalojo de unas, no sé si era una vivienda o un centro social ocupa, bueno, un desalojo, y en todo el tumulto pues detectan que hay una persona que les está grabando, van a identificarlo, lo identifican, esta persona primero dice que es un particular, luego dice que es de un medio de izquierda berchale, un medio digital, presenta una credencial como periodista. En fin, se produce esa grabación y demás. Esta persona, en primera instancia, sí que coge un momento el teléfono móvil, hace una consulta por radio a su mando, y su mando le dice que devuelva el teléfono, que no hay causa, pero el teléfono es 5 minutos, y esta persona, pues nada, le advierte, le toma nota de su filiación, le dice que puede grabar perfectamente y publicar, pero que si se hace un uso que no es legítimo, entonces emprendería las acciones que correspondan, ¿no? Entre ellas la denuncia por el artículo 36 que hemos visto antes y demás, y ante la Agencia Española de Protección de Datos también. Esta persona, este compañero, al poco tiempo se encuentra que su vídeo está viralizado en redes sociales, sale en la televisión incluso, conocidos suyos que no sabían ni siquiera que era policía, le llaman, oye, que me he enterado que eres policía, te he visto la voz, te he oído la voz, te he visto, sé que eres tú, tal y cual. Y además descubre que este medio lo que ha hecho ha sido filtrar esas imágenes a páginas y perfiles de Instagram y de otros medios en los de izquierda berchale, de izquierda radical, en los que se está injuriando a los policías en concreto, y se está, pues de alguna manera, pues se está incitando al odio, porque están nada más poniendo titulares engañosos y vertiendo información malintencionada contra ellos, contra la actuación policial y contra este agente en concreto, ¿vale? Y además esas publicaciones tenían mucho alcance, algunas tenían hasta 72.000 visitas, en fin, era una cosa ya seria. Y este compañero lo que hace es redactar un oficio a la Agencia Española de Protección de Datos, pidiendo que se, pues bueno, poniendo en su conocimiento estas cuestiones para que se abra el oportuno expediente sancionador y demás. Y la agencia le contesta diciendo que no ven motivo, que no hay vulneración a ninguno de los principios de la norma de protección de datos y que por lo tanto pues que no procede, que se inadmite, ¿no? Posteriormente recibe una querella por parte de esta persona, del periodista, vamos a poner entre comillas, pues por coacciones y demás. Bueno, al final parece ser que ya pues la justicia ha visto que hay una causa, ha archivado el asunto, y claro, a mí lo que me llama la atención es que esta persona ha seguido todos los pasos perfectos, es decir, ha redactado un oficio muy detallado, muy individualizado de la infracción que se ha cometido. Además, se han vulnerado sus propios derechos, por lo tanto está legitimado para cursar esa denuncia, ha recopilado todas las pruebas, ha demostrado, evidenciado el alcance de esas publicaciones. Esas publicaciones, además, porque él lo que decía era el uso legítimo, y yo coincido con él, el uso legítimo es que tú publiques esta información en tu medio, pero no que tú filtres esas imágenes, esos dos vídeos, que además se ve la marca de agua del medio, ¿no?, del medio digital, que no filtres eso a tus seguidores de la izquierda más radical para que hagan daño. Eso sí que sería un uso ilegítimo. Por lo tanto, yo, desde mi punto de vista, creo que cabe recurso perfectamente, que había recurso contra esa decisión de la agencia, y por supuesto creo que sí que se han vulnerado el derecho fundamental a la protección de datos que tiene este agente, y además podía haber sido víctima de un delito de calumnias, de injurias de forma gratuita.
En esta situación sí que se puede recurrir siguiendo los pasos establecidos. Dependiendo de la decisión que tome bien en vía administrativa y en vía judicial, incluso se puede recurrir. Ahora, otra situación que se puede dar y que se da. Estás en dependencias, de repente entra uno con el móvil porque sí, y empieza a grabar, pues no sé, el que está en la atención al público o el que está haciendo sus tareas administrativas, o desde donde está grabando se ve la zona de donde está el comedor y graba hacia la zona de los compañeros que están almorzando en ese momento. ¿Cómo se podría proceder en esa situación?
Bien, en este caso hay que diferenciar dos cosas. La Agencia Española de Protección de Datos entiende que los policías tienen una función con proyecciones públicas, pero claro, esa función con proyecciones públicas no es de todo y para siempre, es decir, no es 24/7 ni todo lo que haga un policía es función pública con proyecciones públicas. En el supuesto que me comentabas, ¿no? Pues estoy en el retén atendiendo al público. Bueno, vamos a ver, la atención al público como tal no implica necesariamente un ejercicio de autoridad, por ejemplo, ¿no? Y como ejemplo tiene los funcionarios del SEPE, del Servicio Estatal de Empleo, que además la agencia les dedicó un informe, el 77-2013, que habla precisamente de la posibilidad de que un ciudadano les grabe en su lugar de trabajo. Y dice que no es legítimo grabar a un funcionario en su lugar de trabajo. Claro, aquí hablamos de funcionarios que no tienen esas funciones con proyecciones públicas, que no hacen ejercicio de autoridad, para que nos entendamos. Entonces, yo estoy en el mostrador de atención al público, del retén, de la comisaría o de las dependencias, simplemente atendiendo a los ciudadanos que vengan, cogiendo el teléfono y demás, no me pueden grabar. Si estoy haciendo tareas administrativas, digamos, de gestión ordinaria, no me pueden grabar. De acuerdo, otra cosa es que, no sé, estuviera con un detenido y estuviera en ese momento pues tomándole declaración y demás, pues sí que cambia la grabación en ese sentido, ¿de acuerdo? Porque sí que tiene una proyección pública, sí que hay un ejercicio de autoridad en ese caso y ya está. Es decir, no hay la protección de lo que aquí la agencia y las diferentes sentencias del Constitucional que se enumeran en este informe. Esta protección que te brinda el locus de trabajo, el lugar de trabajo, te blinda precisamente de intromisiones como lo que comentábamos, ¿no? Una persona que entra con el móvil y te está grabando lo que estás haciendo en tus tareas más ordinarias. Ni que decir tiene, por supuesto, que está prohibidísimo grabar en dependencias, digamos, de áreas de descanso, donde pues, sueles almorzar, merendar y un poco desconectar un poco del trabajo, ¿no? En esa pausa que se hace siempre en la jornada, aseos, vestuarios y demás, también estaría prohibido, ¿no? Prohibidísimo, pero vamos, para cualquiera.
Y si fuera, por ejemplo, que estás almorzando en el bar, te estás tomando el café y has parado esos 10, 15 o media hora que tiene todo el mundo en su trabajo para parar y de repente ves a uno que te hace una foto o que te ha grabado y luego te ves tu imagen en redes sociales.
Pues mira, en relación a esta pregunta, casualmente este es el mismo caso que se plantea en un procedimiento sancionador del año 2017, que la resolución es la R938-2018, por si alguien lo quiere consultar, de la Guardia Civil de Monforte de Lemos, son los que interpusieron esta denuncia en Asturias. Y casualmente, pues bueno, se trata de dos agentes que están de servicio por la noche y entre la 1:00 y 1:30 hacen una parada para descansar, para tomar un refrigerio, y lo hacen en un bar que está en el centro de en la plaza de la localidad y además a la vista de todo el mundo. Se ve que alguien los graba y coge esa grabación, la sube en redes sociales y además con un hashtag bastante insultante, diciendo pues fíjate estos hijos de tal, un sábado noche trabajando y tal, en fin, con varios comentarios descalificativos, ¿no? Pues cuando esta publicación llega a conocimiento de estos agentes, lo que hacen es un informe, un oficio a la agencia española para que abran el oportuno expediente sancionador y recaban la dirección, la URL de esa publicación, la apuntan al informe y demás. La agencia en este caso sí que ve una vulneración de los derechos fundamentales a la protección de datos porque dicen que están haciendo uso de su intimidad o la pausa que tienen circulada legalmente dentro de cualquier partícula. El uso, la difusión de esas imágenes debería haber contado con las autorizaciones preceptivas que establece el RGPD y la LOL. La agencia española sanciona con 1.500 euros a esta persona por hacer esta publicación. Entonces, en resumen, ¿me podrían hacer este tipo de grabaciones cuando yo estoy en el tiempo de pausa, de descanso? No, bajo ningún concepto.
Perfecto, pues queda claro que yo en tiempo de descanso estás almorzando, tomando un café, no te podría en ese momento hacer una foto, grabar ni subir las redes sociales. Ya, en estas situaciones, ¿cuándo sería conveniente emitir un informe a la Agencia Española de Protección de Datos o una denuncia por Ley Orgánica 4/2015?
El bien público protegido es diferente, ¿de acuerdo? Si vamos por la 4/2015, estaríamos hablando de cualquier circunstancia que pueda afectar a la seguridad pública, básicamente, ¿no? Sería la seguridad ciudadana. Si vamos por Ley Orgánica de Protección de Datos, ya tiene que ser una cuestión que afecte a mi esfera patrimonial de derechos en materia de protección de datos. Entonces, en este tipo de situaciones, lo que hablábamos de los guardias que durante la pausa les graban, obviamente aquí hay que ir por normativa de protección de datos. Ante una grabación en vía pública, como policía, la vía de la protección de datos queda totalmente desestimada y habría que ir por la vía de la 4/2015.
Perfecto. Otra situación que estamos viendo en medios y demás, y que surge la duda, que nos hacen consultas, ¿se podría llevar a un equipo de prensa para intervenciones?
Pues a ver, aquí habría que diferenciar varias cosas. La primera es, ¿cuál es la intención de llevar ese equipo de prensa en las intervenciones? Si es simplemente pues dejar constancia de algún tipo de grabación pues para promocionar luego las intervenciones que hace el cuerpo, si es objeto de algún tipo de campaña, si es un programa en concreto o si es un mecanismo, pues entre comillas, para eludir los mecanismos que hemos visto que requiere la ley para el uso de estas cámaras, ¿no? Pero vamos a decir que es vídeos promocionales y demás, pues sí que se podría, pero siempre hay que recabar el consentimiento de las personas que se están viendo afectadas por esa grabación, ¿de acuerdo? Y luego además habría que cumplirse pues todo lo estipulado en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Si por el contrario se trata de un programa como los que hemos visto en la tele, Policías en Acción y demás, aquí el problema es que ya no es la administración el que asume el rol de responsable del tratamiento, sino que en este caso sería la productora que está haciendo ese programa. En ese caso, pues la productora necesitaría sí o sí contar con el consentimiento de las personas para ser grabadas. En caso de que no tuvieran el consentimiento, podrían utilizarse las grabaciones siempre y cuando se, de alguna manera, se difumine, se distorsione la cara de forma que no puedan ser reconocibles estas personas, y la voz, lo mismo, distorsionar la voz de forma que no pudieran ser reconocibles. La grabación dentro del domicilio solo sería válida con el consentimiento de los moradores. Aquí no valdría distorsionar nada. Aquí si el morador dice de mi domicilio no sacas nada, pues no podría efectuarse la grabación. Hay que entender que en este caso la productora tiene que obedecer lo que diga el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, porque esto es un tratamiento y tiene que sujetarse pues a sus obligaciones como responsable del tratamiento.
Perfecto. Ahora ya, David, para ir terminando, ¿qué consejos dirías, o tú también siendo policía portuaria en tu caso, qué consejos darías a los policías que nos puedan estar escuchando sobre el tema del uso de cámaras?
Pues yo en primer lugar diría que si no te han proporcionado la cámara, si tu administración no te ha proporcionado la cámara, abstente de hacer cualquier tipo de uso de ese dispositivo, porque al final van a ser más las complicaciones que puedas tener que el beneficio obtenido, ¿de acuerdo? Normalmente yo siempre pongo el mismo ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, yo he oído muchos compañeros que dicen, pues no sé quién la usó una vez, aportó eso como prueba en un juicio, se lo han admitido y no ha pasado nunca nada. Perfecto. Yo también aparco en doble fila y no se me lleva el coche a la grúa hasta el día que se me lleve el coche a la grúa. Hay que entender pues que ni todos los abogados están especializados en esta materia, ni todos los jueces están especializados en esta materia. Te puedes ver envuelto en un procedimiento penal, por ejemplo, en el que metas esta prueba y resulta que el abogado contrario sí que está al corriente de estas cuestiones y te traiga un dolor de cabeza innecesario, ¿no? Entonces, si no te han facilitado esos medios, no los utilices, porque tampoco vas a ganar nada, van a ser más problemas que otra cuestión. Y luego aparte, si tú crees que hay un estado de necesidad absoluto, un riesgo concreto, como comentábamos, un peligro concreto real para tu integridad y demás, pues si tienes algún medio con el que hacer esa grabación y posteriormente justificarlo muy bien, pues bueno, en tu mano queda. Pero en principio, ya digo, el uso de estos dispositivos no tiene que ser en absoluto arbitrario y salvo que cuentes con el beneplácito de tu administración, te lo hayan facilitado ellos, no debes hacer uso de ese tipo de medios.
Pues nada, pues ahí queda dicho. Y nada, yo creo que más claro que todo lo que hemos visto en esta charla, que ha estado muy bien, muy, muy nutrida para todos. Por último, nada, vamos a decirlo, ¿no? Que en breve vamos a lanzar un convenio para nuestros afiliados con Vidis Abogados, tu bufete al que representas, y con ITPOL para ese asesoramiento en protección de datos, derechos digitales y demás. Y sobre todo, David, ¿dónde te pueden localizar? Porque yo sé que eres muy activo en redes sociales, ¿vale? Si quieres comentarlo y demás.
Sí, pues nada, vamos a ver. En primer lugar, me podéis encontrar en la página web de nuestro despacho, vidisabogados.es, ¿de acuerdo? Y luego en redes sociales, pues a ver, por ejemplo, en Instagram, que esto lo tengo que mirar porque no me lo sé de memoria.
Vidisabogados y Twitter, arroba vidisabogados y Twitter.
Exacto, y el mío también, arroba david.m.esp.
Sí, de todas maneras, luego en las notas del enlace lo añadiremos para que lo tengan más acceso.
En LinkedIn también me podéis localizar, en LinkedIn y en Twitter, arroba davidm86, creo que es el de Twitter, ahí me podéis localizar también. Pero sobre todo en la página web del despacho, Vidis Abogados, ahí estamos para cualquier consulta, para lo que haga falta.
Muy bien. Pues nada, pues nuestra parte, por parte de Itepol, como siempre, muchas gracias. Nos vamos a seguir viendo en un futuro. Seguro que habrá más ediciones del curso que hicimos, que estuvo bastante bien. Tuvo un aforo casi el máximo permitido por las plataformas y la gente quedó muy contenta, la verdad. Así que muchas gracias por parte de Itepol, David, por tu tiempo.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y nada, ya sabéis que estamos en contacto, estamos abiertos a lo que necesitéis y a seguir sumando.
Pues nada, seguimos viendo. Hasta luego, David.
Muy bien. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
Podcast Itepol.